Victoria sobre el estrés. Creo que muchos conocemos acerca del estrés, que se siente estar estresado, ¿verdad? Pero todos estamos bien familiarizados con este tema del estrés. Es algo que forma parte bien real en la vida de muchos seres humanos y de muchos creyentes. El estrés no solo es un fenómeno moderno. El estrés no es un fenómeno moderno, ya estaba presente durante los tiempos de Cristo. No apareció de repente en este tiempo o en algunos tiempos atrás, no. Desde el tiempo de Jesús ya había gente estresada, desde ese tiempo. Ahora, primeramente la Biblia nos dice que María estaba preocupada, preocupada. Eso literalmente quiere decir que ella era una persona mentalmente motivada. Marta era alguien que se preocupaba por cuidar de su casa, por los quehaceres de su casa. Estaba preocupada porque todo estuviera bien en orden, que estuviera perfecto, como hay algunos perfeccionistas o algunas perfeccionistas que siempre quieren tener su casa rechinando y de limpio, ¿verdad? Amén. Ahora, por cuidar de su casa y de hacer sentir bienvenidos a sus huéspedes. Ahora, muchas personas o muchas mujeres nomás se arreglan cuando van a venir visita. Amén. Pero otras no, ¿verdad? Ese es su hábito siempre. Ahora, ella se preocupaba. Ella sabía cómo preparar una comida, presentarla de una manera fantástica. Sin embargo, no estaba contenta con solo una buena comida. Ella quería que todo salía perfecto. También leemos que estaba ocupada con muchos quehaceres. O sea que estaban sirviendo, ella estaba sirviendo a lo que ahora se llama una persona multiocupada, pudiera decirse así, en todas las áreas. Muy ocupada. O sea que estaba sirviendo. Siempre estaba ocupada con más de una sola cosa. Marta era la clase de personas que planifica su día irrealistamente. Ahora, de acuerdo a lo que desea. Ahora, ¿qué se refiere irrealistamente? A veces que uno planea hacer muchas cosas, pero no lo va a lograr hacer. ¿Por qué? Porque es demasiado trabajo. Pero lo planean, yo este día voy a hacer esto, este día voy a hacer otro, este día voy a hacer otro. No es pulpo el ser humano y no se mueve a la rapidez para poder hacer las cosas tan rápidamente que termine. O sea, hay que planear las cosas realísticamente, no irrealísticamente, sino real. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer para poder estar, hacer las cosas tranquilo, sin estar tan afanado, sin estar tan acelerado? Y no cumplir las cosas, mejor plantear cosas que podamos cumplirlas, ¿verdad? Ahora, el problema es que cuando ella se lleva al extremo, o ser motivada o a lograr cosas, puede causar que uno pierda la bendición de la comunión con el Señor, por andar tan ocupados y estresados con los quehaceres de la vida. Aún sin darse cuenta, el síndrome de Marta puede tomar control de nuestras vidas al punto de convertirnos en un daño al espíritu de nuestra familia, el lugar donde trabajamos y hasta en nuestras iglesias. Un espíritu de esta manera como Marta puede afectar a todo nuestro alrededor. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bien desesperados, corriendo por todos lados. Y uno ve eso que dice, hey, cálmate. No, es que aquí, es que allá. ¿Por qué? Por plantearse cosas que irrealísticamente, que no pueden hacerlo. Y por eso es que no hay tranquilidad, no hay paz, no hay seguridad, y nomás están siempre viviendo al mil, haciendo Todos bien desesperados por todos lados, corriendo aquí, corriendo allá. Y uno dice, híjole. Y en la vida cristiana de uno pudiera decir, yo no quisiera tener esa vida que lleva él. Lo veo que anda aquí, lo veo que anda allá y anda bien desesperado y no se le ve paz, no se le ve tranquilidad. Podemos llegar al lugar del cual no tener el gozo ni la victoria que Cristo quiere que tengamos en la vida como cristianos. Caer en esta situación puede llegar a no cumplir las metas de Cristo, que no tengamos victoria en Cristo, por estar tan afanados, por estar en ese estrés tan fuerte. Y Dios no quiere eso. El estrés puede afectar hasta el cristiano más espiritual. Jesús nos provee un plan para darnos victoria sobre el estrés. Para hallar ese plan, no estudiaremos la vida de Marta, pues ella era una víctima del estrés. Y es fácil caer en el error de alabar sus malos hábitos. Era una mujer que estaba bien, le echaba ganas para todo. Y bien trabajadora y todo, pero hubo consecuencias. No escuchaba, no quería, no estaba escuchando al Señor Jesús. Entonces no vamos a hablar de ella en referencia a cómo hacerle para que el estrés desaparezca de nuestras vidas. Tenía un mal hábito. Es fácil caer en el error de alabar sus malos hábitos. El camino hacia la victoria sobre el estrés se puede encontrar en la vida de María, la hermana de ella. Ella sabía el secreto para vivir en paz en vez de bajo presión. ¿Quién ha vivido bajo presión? Es duro. No hay paz, no hay tranquilidad. No, hombre, está uno que alterado. Alguien le dice, ¡hey, tú espérate! ¿Qué pasó? Es que, discúlpame, es que estoy bajo estrés. ¿Qué se afecta? Los que nos rodean por estar en estrés. Entonces, Dios nos llamó para que tengamos estrés. No, Dios nos llamó para que tengamos paz y la tengamos en abundancia. Y Dios quiere que tengamos paz. Examinemos la vida para ver qué hizo María para vencer, para no estar en estrés. El paso de María, vamos a ver, la vida de María no solo se movía al mismo paso que la vida de Marta. A pesar que había invitados presentes en su casa, ella no andaba corriendo de un lado para el otro. Por lo contrario, estaba sentada escuchando al Señor Jesús enseñar la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí en el Marta en el 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Se fijan? Se sentó y escuchó su palabra. Ahora, vamos a ver el punto A. Un paso de descanso. María estaba a los pies de Jesús. Ella tomó el tiempo para descansar en la presencia del Señor. Ella tomó su tiempo. Ella tomó su tiempo para sentarse y poder escuchar. La otra andaba afanada. Y que como algunos dicen, ¿sabes qué? No tuve tiempo de ir. No tuve tiempo de ir a la iglesia. Ahora, a veces caemos en ese error. A veces sí, de plano no se puede, pero a veces uno decide darle importancia a otras cosas que a la palabra de Dios. Pero vemos aquí que María descansó en los pies del Señor. Ahora, se sentó a escuchar. Vea lo que dice Salmos 46:10. Salmos 46:10. Dice la palabra, dice así: estad quietos y conoced que soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, conoced que soy Dios. Poder conocer a Dios y su grandeza requiere tomar tiempo. para dar, parar de los apuros y las carreras de la vida, de los del exceso que traemos encima de las cosas que no podemos cumplir, y sentarnos a los pies de Jesús. La mayoría de los cristianos no toman tiempo para estar quietos. La mayoría. Parece ser que siempre andan apurados, necesitados de más tiempo. Muchos quisiéramos 25 horas para poder hacer muchas cosas. Pero el día nomás tiene 24. No podemos añadirle más. Ahora, sin embargo, Dios nos amonesta. Vean lo que dice Salmos 27:14. Salmos 27:14. Dice la palabra de Dios así. Dice, aguarda a Jehová. Aguarda, o sea, espera. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. Hay valor en trabajar duro y esforzarse en la vida. Sin embargo, hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para trabajar, pero también hay un tiempo para estar quietos. Y esperar en el Señor. María tomó tiempo para descansar en los pies del Señor. Dijo, yo voy a decidir dejar los quehaceres. Tomarme un tiempo, un break, para escuchar a Jesús. A ver qué dice, a ver qué tiene para mí. Tomó una buena decisión. Marta estaba afanada. Ella decidió escuchar a Jesús para ver qué es lo que tenía para ella. Un tiempo que la renovaría y la fortalecería para seguir sirviendo. Por lo tanto, a ella no la vemos estresada, cargada, ni afanada, o presionada, o en esa situación, como Marta. Ay, no, se sentó. La razón era que ella había aprendido el secreto de fortalecerse y renovarse a los pies del Señor. Había aprendido ese secreto. ¿De dónde vamos a sacar fuerzas para poder trabajar, para poder echarle ganas en la vida, para poder echarle ganas en donde estamos sirviendo, en donde estamos trabajando? ¿De dónde las vamos a sacar las fuerzas? Del Señor. De ahí es donde vienen. Cuando escuchamos a Él, son esa energía que nos recarga para ese nuevo día, para ese enfrentar ese problema, para estar ahí. Pero es Jesús, es Dios el que nos va a fortalecer, es el que nos va a llenar de fuerza para hacer las cosas. Un paso de renovación. Tomar un tiempo para sentarse a los pies del Señor hizo que María se renovara espiritualmente. También cuando nosotros hacemos tiempo para tener comunión con el Señor, hallaremos descanso para nuestras almas. Mira lo que dice Mateo, Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se fijan? Hallaréis descanso para nuestras almas. El descanso que viene del Señor es el que reconforta, es el que fortalece, es el que trae paz, es el que trae tranquilidad, el que viene del Señor. Dios nos enseña en su palabra sobre la necesidad de tener un lugar para ser renovados, y Él provee ese lugar. Cuando pasamos tiempo en su presencia, es cuando somos renovados. Renovará nuestro enfoque. Renovará nuestro enfoque. Es fácil perder la perspectiva cuando estamos bajo estrés. Fácil perdemos el objetivo, el punto. Cuando estamos bajo estrés, Se nos olvidan aquellas cosas que son las más importantes. Sin embargo, cuando pasamos tiempo a los pies de Jesús, podemos enfocarnos en Él. En vez de enfocarnos en nuestros problemas. Fue cuando Pedro comenzó a ver la tempestad, las olas del mar, en vez del Señor, y comenzó a hundirse. Vea lo que dice Mateo 14:30. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. El estrés puede distraernos de lo más importante muchas veces. Más que cualquier otra cosa, necesitamos dirigir nuestra atención al Señor Jesús. Dirigir nuestra atención hacia Él y no poner nuestra mirada y no enfocarnos en las cosas que nos van a traer estrés. Que si no, hay cosas que nos traen estrés. Vea lo que dice Hechos, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro deber, enfocarnos en él. Vemos otro punto, renovará nuestra fe. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Dice la palabra de Dios así: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no sé qué, cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Seguido, nuestra primera reacción al estrés es tratar de resolverlo. Amén. Siempre. Muchas veces hasta nos levantamos más temprano, trabajamos más horas con tal de quitar o aliviar el estrés. Sin embargo, a veces el plan de Dios para nosotros es que simple y sencillamente esperemos en Él. Que esperemos en Él. Y que no nos afanemos, que no nos tratemos de hacer las cosas que nos van a causar el estrés. ¿Por qué? Por tratar de resolver las cosas que nosotros no lo podemos hacer. Es cuando la gente se estresa. Cuando viene un problema, una situación difícil, ¿y qué pasa? La gente quiere resolver el problema. ¿Y qué va a pasar? No lo va a poder hacer. Porque no está en sus manos, porque es algo que no solamente Dios va a poder hacerlo. Entonces, cuando nosotros le dejamos eso a Dios, ya no tenemos ¿qué? Estrés. Porque esperamos ¿en quién? En Él, en Dios. Alguien dijo, realmente no importa lo grande que sea la presión, lo que importa es dónde está. Si se encuentra entre Dios y yo, o si me acerco más a Él. Esperar en Dios edifica y restaura nuestra fe en Él y nos obliga a abandonar la autosuficiencia. La autosuficiencia es decir, yo puedo, yo no dependo de nadie. Esa es la autosuficiencia. Y cuando pasa esto, hacen a un lado a Dios. Y tratan de resolver todo. Viene una situación, en lugar de buscar a Dios, van con el vecino. Tal vez un problema económico, tal vez un consejo, en lugar de ir a Dios en oración, quieren luego tratar de resolver el asunto sin buscar a Dios. Y eso va a traer estrés. 3, renovará nuestro fervor. Salmos 63:1. Salmo 63:1 dice así: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Qué descripción más acertada de cómo una persona se siente cuando está agobiada por el estrés? ¿Qué siente una persona cuando está con el estrés? ¡Uf! ¿Qué siente? Tremendo. Aquí dice un poquito de lo que siente una persona. Mi alma tiene sed de ti. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Ahí se siente un alma que tiene estrés. Ahora, como en tierra seca y árida donde no hay agua. Así se siente el alma estresada. Muchas veces así nos sentimos, secos, sedientos, sin fuerza, sin energía, sin celo, sin fervor por las cosas espirituales debido al peso que traemos encima. Debido a ese peso que estamos cargando, las presiones de la vida. Cuando nos sentamos a los pies de Jesús y bebemos de su agua de vida, o sea, su palabra, nuestro fervor para servirle y testificar de él será renovado. Se quitará esa sed cuando esperamos en Jesús, cuando nos postramos ante él. Vea lo que dice Romanos 12:11. Romanos 12:11. Dice así la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿qué dice? ¿Sirviendo a quién? Al Señor. Sirviendo al Señor. El lugar de María. Vamos a ver el lugar de María. La postura de los discípulos y aprendices en tiempos antiguos era una de sentarse a los pies de su maestro. Esa era la costumbre. Se sentaban a los pies de su maestro. Vean lo que dice Hechos 22:3. Yo soy desierto. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido, ¿a qué dice? A los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vuestros. Eso es lo que María estaba demostrando con su postura. ¿Qué postura tuvo? Se sentó a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque ella reconocía algo, que él le iba a enseñar. Y fue y se postró ante él, se sentó ante sus pies, porque sabía que iba a aprender de él mucho. Vemos un lugar de humildad. Mira lo que tuvo ella, un lugar de humildad. Sentarse a los pies de alguien para aprender de él, ella es reconocer que son superior a uno. Describe una actitud de aprender. Al sentarse a los pies de Jesús, María estaba reconociéndolo como el único que podía enseñarle lo que ella necesitaba en su vida. Era la actitud de ella. Nuestra sociedad no valora la humildad. No hay, si se fija, ahorita se está perdiendo la humildad. Muy pocos tienen humildad. Todos llegan y ¿qué? Oh, cuidado. ¿Cómo llega mucha gente, da? Que anda arrastrándose por ni un lado, pero llegan bien. Yo no tengo necesidad de nada. No hay humildad. La sociedad alaba a aquellos que argumentan y cuestionan toda autoridad. Si se fija, es lo que hace la humanidad en estos tiempos. Cuando alguien es rebelde y cuestiona la autoridad, qué gran hombre, lo exaltan. Lo exaltan, lo levantan, lo ponen en un pedestal. Porque está en contra. Nunca podremos hallar la gracia de Dios para saber tratar con el estrés a menos que estemos dispuestos a ser humildes. Pedro dijo: Dios resiste a los soberbios y da sagacidad a los humildes. Vea lo que dice 1 Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, fíjense, unos a otros. revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se fija? Dice, Dios resiste a los soberbios. A Dios no le agrada a los soberbios. Pero sin embargo dice, da gracia, ¿a quién? A los humildes. ¿Se fija? La diferencia. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace Dios? Alguien que es humilde, Dios lo exalta y da gracia. La palabra resiste en el idioma original literalmente significa alejar o hacer un lado. Nunca podremos hallar fuerzas y renovación de parte de Dios, al menos que estemos dispuestos a hacer a un lado nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia y solamente humillándonos a Él. A Él. En 1 Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se fija? Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando uno toma tiempo para entrar en su aposento, o sea, estar buscando a Dios, orándole a Dios, donde nadie más nos está mirando, y nos ponemos a solas con el Señor, podemos humillarnos delante de Él, en aquel rinconcito donde nadie nos ve, a un lado de la cama, en una esquina, buscando el rostro del Señor. Humillándonos ante Él y poniéndole nuestras cargas y diciéndole al Señor, Señor, yo no puedo con esto, necesito que me ayudes, necesito que me des esa fuerza, necesito esa fortaleza para resistir. Pero es ahí en el lugar donde nadie los ve, donde podemos clamar a Él, donde podemos humillarnos ante Él para que Él nos ayude y nos dé gracia. Vea lo que dice Mateo 6, 5 al 6. Mateo 6, 5 al 6. Dice la palabra es así. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Para ser vistos de los hombres. Cierto, digo que ya tienen su recompensa. Pero fíjense lo que dice en el 6. Mas tú, cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Se fija? A muchos les gusta orar donde todos los vean, porque dicen, ¡oh, qué tremendo hombre eres, tan espiritual! ¡Oh, se nota que buscas a Dios! Mira, hasta horas donde todos te ven. Ahora, a veces que oran realmente cuando hay una necesidad o cuando con esa humildad, ¿verdad? Pero hay algunos que no oran así. Hay unos que oran para ser vistos por los demás, para que digan, oh, qué tremendo hombre de Dios. Oh, míralo. Siempre lo veo orando. Ahora, a veces dice uno, ¿y orará en su casa? ¿En donde no lo ve nadie? Un lugar de honor. Muchas veces somos impulsados por el reconocimiento y el honor del mundo, mientras que somos negligentes con el honor que es estar cerca del Señor Jesús. Nadie recibe reconocimiento o trofeos por tener sus devocionales personales, diarios. No hay placas otorgados por pasar tiempo diariamente con el Señor. Sin embargo, no hay mayor honor que pasar tiempo en la presencia del Creador. Ese es el mayor honor que puede uno tener. El honor y privilegio más grande en la vida es sentarse a los pies del Señor Jesucristo. Podemos hacerlo todos los días. Cuando tomamos tiempo para hacerlo, nos damos cuenta que el estrés de la vida va disminuyendo en comparación a la grandeza de su poder y gloria. Cuando empezamos a tener ese compañerismo con Dios, esa comunión con Dios, ese sentir con Él, esa devoción hacia Él, el estrés va a ir desapareciendo. Porque Dios nos va a empezar a traer paz, a traer seguridad, y empezaremos a dejar de estar afanados por las cosas que nosotros no podemos hacer, o por las cosas que nos traen carga. Empezaremos a vivir de una manera que la gente pueda ver, que diga uno: ¡wow! ¡Esa se ve que tiene paz! ¡Ese se ve que es diferente! ¡Ese se ve una tranquilidad en él que se transmite! No, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Híjole, híjole! Dice uno, para ser así, no, hombre, está tremendo. Pero todo es empezar con nuestro Señor Jesús, humillándonos ante Él, buscando su rostro. María hizo tiempo para lo más importante, lo más esencial de la vida. Vemos otro, el propósito de María. ¿Por qué estaba María en los pies de Jesús? Su meta no era verse bien delante de otros, tampoco estaba allí por su obligación. Ella no estaba tratando de conformarse a las normas de otros. La Biblia nos dice que hay dos razones principales porque ella estaba sentada a los pies de Jesús. Tenía un propósito espiritual. Ella, sentada a sus pies para oír su palabra, no estaba interesada en las normas o expectaciones de otros. Ella tenía una necesidad en su corazón que solo podía ser llenada pasando tiempo con Jesús. Estaba enfocada en su relación personal con Cristo. Servir es algo bueno. Es importante servir y trabajar en la obra de Dios. Sin embargo, Cristo dijo: pero solo una cosa es necesario. Hay una prioridad que sobrepasa todas las cosas. Hacer tiempo para sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Si no tenemos, podemos llegar a un lugar donde estamos tan ocupados, tan afanados, sirviendo en la obra y con otros quehaceres, que no tenemos tiempo para lo más importante. He visto muchos casos así en algunas iglesias. Bien ocupados en todas las cosas. Y algo, lo más importante, tener esa comunión con Dios, la dejan. ¿Y qué pasa con esto? Se desaniman. Viene el estrés. Y luego ya andan renegando, ya andan dando mal testimonio por causa de dejar su comunión con Él, por causa de afanarse tanto en las otras cosas, sirviendo aquí, sirviendo allá. Dejaron su comunión con Él y empezó el estrés en su vida. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a un lugar donde estamos tan ocupados sirviendo en la obra y con otros quehaceres que no tenemos tiempo para lo más importante. Eso lo único que logra es robarnos la paz y del gozo de su presencia, y nos deja vulnerables al estrés y al cansancio espiritual. María reconocía que su necesidad del Señor y su palabra eran más importantes que los quehaceres de la casa. Los quehaceres de la casa podían esperar porque su tiempo con el Señor era prioridad número uno en su vida. Mientras que su hermana Marta andaba afanada y turbada. Vemos otro propósito, un propósito eterno. María nunca perdería lo que ella estaba recibiendo sentada. Sentada a los pies de Jesús. Ella estaba ganando aquello que duraría para siempre. Jesús dijo que María había escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cualquier inversión que hagamos con tal de pasar tiempo con el Señor será una inversión eterna. Cualquier cosa que hagamos para el Señor será una inversión eterna para el Señor. Cuando nos enfocamos en lo eterno, recibiremos ayuda y alivio del estrés. en nuestro diario vivir. Vea lo que dice segunda de Corintios 4, 16 al 18. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Bueno, dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este es nuestro hombre exterior, se va desgastando. El primero, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero los que no se ven son eternas. Y terminamos con esto. Siempre habrá obligaciones y quehaceres. Siempre, siempre va a haber, comprometiendo nuestra atención. Pero solo una cosa es necesaria. Siempre habrá estrés que trate de quitar nuestra atención del Señor. Siempre va a haber eso. Sin embargo, debemos hallar tiempo para permanecer a los pies de Jesús. Ahí es donde encontraremos el alivio y la fortaleza para el alma y el espíritu. Al igual que victoria sobre el estrés. ¿Usted quiere dejar de estar estresado? ¿Usted quiere dejar de estar afanado en esta vida? Y que ese afán le traiga esa ansiedad, ese estrés, ese hasta malhumorado ser por causa del estrés. Ahí está Jesús. Jesús es la clave. Humillándonos ante Él, buscando su rostro. Acompáñenme en una oración, vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, le damos las gracias, Padre, por su palabra, Señor, y por este ejemplo tan grande que, Señor, esta comparación de una hermana y otra, donde Marta y María están, Señor, en esta situación, donde una está afanada y donde la otra está escuchando, humillándose en los pies de Jesús, Señor. Mire, Señor, este ejemplo que nos da su palabra, Señor, mire, ayúdanos, Señor, a poder dejar nuestras cargas, Padre, en usted, a poder descansar en usted, Señor, a poder dejarle lo que nos afecta, lo que nos trae sin paz, lo que nos trae sin ese gozo, sin esa, Señor, tranquilidad, Señor, por favor. Mire, Señor, le ruego que obre en cada corazón de cada hermano, Señor. Mire, usted conoce su situación, Señor, usted conoce su corazón, usted sabe qué situación le acongoja, qué situación le quita la paz, Señor. Le ruego, Padre, que usted obre en esta noche, Señor, y les ayude, Señor, a tomar decisiones, Señor, para que, Señor, si alguno de mis hermanos está estresado, si alguno de mis hermanos está cayendo en esta condición, Señor, pueda, Señor, alejarse de ella, Señor, pueda disminuir y al grado de desaparecer, Señor, esperando siempre en usted, Padre. Por favor, yo sé que usted siempre, Señor, nos quiere dar una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de tranquilidad, Señor. Usted quiere esa vida para nosotros, Padre. Y lo que hace el enemigo es tratar o evitar que tengamos ese gozo y esa paz que viene de usted, Señor. Ayúdenos, Señor, con esta situación, Señor. Que podamos, Señor, confiar en usted y podamos acercarnos al trono de su gracia, podernos tener esa comunión con usted, Señor, en lo privado, Señor, en donde, Señor, le podemos pedir, donde le podemos suplicar, podemos llorar y donde podemos poner esas cargas, Señor, para que usted nos sustente, para que usted nos dé fuerza, para que usted nos dé fortaleza, Padre, para vivir en este mundo, Señor, donde lo único que hace es traer aflicción y quebranto, Señor. Le rogamos, Señor, que usted obre en cada uno del corazón de mis hermanos y nos ayude, Señor, en esta noche, Señor, y usted nos bendiga, Señor. Por favor, Espíritu Santo de Dios. Mire, yo no sé qué le está enseñando en esta noche el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tal vez le esté hablando, no resista, deje que el Espíritu Santo le ayude, escuche al Espíritu Santo, que Él lo que quiere darle es esa tranquilidad. Escuche y, por favor, haga lo que el Espíritu Santo le está enseñando, Señor. Por favor, Padre, obra en cada corazón, Señor. Por favor, le pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.